Hola, soy Poppy Navarro y este es un lugar que pensé para nosotras. Un nuevo canal que tiene como objetivo inspirarte y motivarte para que te animes a ir tras eso que querés. En este podcast voy a contarte todo acerca de cómo hice para crear mi propia marca de zapatos, el punto de partida, los miedos, la ansiedad, pero sobre todo la ilusión. Y no solo vamos a poder estar vos y yo más cerca, sino que además vas a poder inspirarte de muchas otras tantas historias reales, personas que ya eligieron dar un paso hacia adelante. Así que si vas en búsqueda de tu mejor versión, sumate. Te espero. Bueno, muy buenas a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy estoy muy contenta porque voy a volver a hacer algo que hace bastantes episodios que no hago, que es volver a hacer entrevista. Y esta vez tengo una entrevistada muy especial, hace mucho que la estoy esperando. Ella es cocinera, es administradora de empresas, es influencer, es la autora de un libro, hoy es conductora. Se va a presentar ella, pero la tengo del otro lado a Cari Gao, o como muchos de ustedes la conocen, seguramente a Mon Petit Gluton. Hola, Cari, ¿cómo estás?
Hola, Poppy, ¿cómo estás?
Bien,
gracias,
¿vos?
Gracias. Qué honor ser parte de tu podcast.
No,
me
qué honor
encanta,
para mí.
Me encanta tu cuenta. Me encanta tu cuenta, yo siempre le digo, para mí es caso de éxito y de empuje, así que siempre se recomiendo cuando doy taller de emprendedurismo, se recomienda, digo, miren cómo ella maneja la cuenta, o sea, realmente, ¿no? Y todo el negocio, obviamente, así que nada, admiración total.
Gracias, gracias porque, de verdad, gracias porque, obviamente, que para mí sos referente y que nada, que me digas esto, que me toma súper de sorpresa, te agradezco un montón, de verdad. Y bueno, justamente porque para mí sos referente, yo quería traerte este podcast, que creé un poco con la intención de contar el camino emprendedor, inspirar y motivar a muchas otras mujeres, puede ser hombres también, porque también escuchan hombres el podcast, pero bueno, el porcentaje de la comunidad es mayor en mujeres, y sí inspirarlas y motivarlas a que, nada, que emprendan, pero no solamente desde el punto de vista de emprender, de montar un negocio, porque muchas veces está como muy relacionado con eso, ¿no? Como ponerte un emprendimiento. Pero para mí emprender es mucho más. Es como animarte a seguir tus objetivos, tus sueños, tus metas, arriesgarte. Y bueno, nada, creo que para mí vos sos referente 100%, sos una emprendedora del carajo. Y nada, me pone muy contenta tenerte hoy acá.
Bueno, gracias, gracias. Bueno, me encanta, a mí me encanta charlar. Para mí, siempre uno cuando, o sea, como que te digo que como que vos charlas y te motiva, o sea, cuando charlas con otros emprendedores. A mí
sí,
una de las cosas que más extraño de la pandemia, de la prepandemia, digamos, es los networking de emprendedores, en la que vos te juntás y charlas de los problemas, porque tu problema es la misma que tengo yo, no importa la cantidad,
sí,
de seguidores que tenemos, o sea, tu problema es la misma.
Sí,
entonces, los proveedores, el tema de los precios, las cuotas sin intereses, o sea, es el mismo. Entonces, siempre hay alguien que te da un mano, que te dice, che, pero escúchame, yo tengo Y bueno, así, siempre hablando, me parece que es la manera de crecer.
Recontra, recontra, estoy súper de acuerdo. Bueno, yo obviamente que me apunté algunas preguntitas para hacerte, pero honestamente quería poder tener la posibilidad de charlar un rato con vos, que también es por eso también que creo este podcast y hago entrevistas para conocer a mucha gente que yo admiro. Así que nada, bueno, lo primero que tengo para preguntarte es cómo nace esto que es Mon Petit Gluton hoy por hoy, tu cuenta, ¿no? Que creo que viene un poco de, nosotros vemos el resultado, vemos como la planta, ¿no? Pero claramente está la semillita que vos pusiste con lo que empezaste y que, bueno, después se convirtió en lo que es hoy, que, bueno, es como un universo de cosas.
A ver, acá como es un podcast para emprendedor, voy a hacer mucho más tiburona que lo que es el, ¿no? La historia de Ada. El cuento de Ada que quieren que cuente es arranqué como un hobby y se expandió. La realidad es que entonces mucho, esos son titulares que después da falsas fantasías. Porque después dice, mirá, o sea, mirá de hobby pasó esto. La realidad es que sí fue un hobby, pero la condición de poder mantener este hobby es porque yo tenía otro sustento de vida, ¿no? Sí. Entonces, para mí es muy importante recargar eso, porque la gente piensa que, viste, uno dice, voy a hacer, voy a emprender, me tiro a la pileta, renuncio a todo, pero mirá que fueron 3-4 años de nada, cero ingreso, de puro inversión, que uno no tiene dimensión. Recién, este año ya es el séptimo año de Mon Petit Gluton, recién este año empecé a tomar noción de cuánto me sale realmente cada video. Me puse a sentar a hacer la nota de cuánto
no, claro. costo.
Nunca me puse a sentar a hacer porque siempre dije, bueno, si yo estoy cocinando lo genero. Pero cuando, entonces ahí te empecé a dar cuenta, ah, la pucha, yo todos los días posteando algo, los días, las horas de responder los mensajes, todo eso, durante 3-4 años sin ningún ingreso, esa fue mi inversión, ¿no? Y entonces,
tiempo.
El tiempo, sí. Así que, nada, yo arranqué, bueno, un poco así, un poco como para matar tiempo, un poco porque me gusta, porque yo creo que lo bueno de emprender es que puedas hacer algo que te guste, ¿no? Yo siempre digo, cuando vos emprendés, tenés que hacer algo que te gusta, porque es muy duro el camino, es muy duro. Yo soy la anti... porque, ¿viste? Uno quiere decir que está buenísimo...
No. Es que sí.
No. Es recontra duro y entonces está bueno elegir algo que te apasiona, porque una vez que te apasione, ya todo es mucho más rápido, mucho más aceitoso, digamos, en sentido, porque como te gusta tanto, vos gastás energía ahí. El momento de decir, uy, qué fiaca, me tengo que poner a hacer receta, yo creo que ahí es el momento de decir, chao, ya está, se acabó, ¿entendés?
Claro.
Y entonces, así que nada, el Monpetit nació un poco eso, nació compartiendo, yo quería compartir mis recetas. Me gusta hablar con la gente, esa es la realidad. Me encanta hablar con la gente. Y entonces arranqué eso, un poco eso, un poco de ego también, porque uno cuando arranca una cuenta quiere mostrar, yo también cómo me voy a hacer, ay, no quiero mostrar nada, o sea, yo quería mostrar mis hijos hermosos, después decidimos no mostrar más, pero uno tiene esa cuota de ego, así que así fue el comienzo, ¿no? Un poco eso. Y después el camino se fue hallando. Obviamente yo tuve una formación de administración de empresas, entonces a mí eso me ayudó un montón al camino, ¿no? A entender a dónde ir,
sí,
y caminar. O sea, igual me equivoqué un montón de veces, pero a equivocarme un poco menos. Como que muy... No te digo que enseguida vi un modelo de negocio, ¿eh? No lo vi desde un principio. Yo la verdad es que no. Como entré muy temprano en el mundo de Instagram, yo recién lo vi muy tarde. Entonces es como la beta comercial, ¿no? Yo la verdad es que arranqué y mi primera beta era quería vender un libro y nada más.
Claro.
Era eso. Y después, bueno, después se fue convirtiendo en un modelo más de publicidad, un modelo de otras cosas, ¿viste? Pero al principio no estaba muy claro. Entonces también eso estaba... que está bueno recargar para mí, es que a veces, muchas veces, el camino va, se va formando
sí.
a andar.
Uno lo va encontrando, claro, lo va encontrando mientras va haciendo. Yo estoy con vos en esto que decís de que es muy importante como hacer algo que realmente te guste, porque siempre digo lo mismo, o sea, el camino es muy duro, o sea, hay mucha frustración, y la realidad es que también conozco muchos casos de, bueno, listo, empiezo con esto porque quiero vender algo y tener un emprendimiento, pero la primera que... no ven plata, o no ven tiempo, o no ven nada, es como que, bueno, listo, ya fue, lo tiro todo. O sea, tiene que ser realmente algo que te guste, porque si no, lo vas a abandonar. O sea, no, para mí no hay otra. Es una...
Sí, es que, a ver, perdón. No, sí, lo que pasa es que, a ver, la pasión me parece que es muy fundamental, y de hecho, todos los emprendedores, uno cuando lee los emprendedores se dan cuenta, lo conocen cuando ya está como más o menos exitoso, para decir una manera,
claro,
pero cuando no está exitoso nadie lo escucha. Entonces no vendo esa parte de no éxito, de
bueno, por eso,
ahí.
Por eso un poco te preguntaba cómo habías arrancado, porque obviamente uno después llega y ve la planta hermosa y decís, pero esto tiene un inicio, o sea, eso no es de la noche a la mañana, hay mucha gente... suele creer eso, ¿no? Como tipo, está todo, pero no, yo vengo remándola desde hace un montón. Bueno, y un poco con esto que decís, digo, empezaste y vos decís, tuviste 3-4 años, ¿no? De mucho remo, pero estoy segura que hubo un momento en donde vos hiciste un clic y dijiste, che, bueno, paren, con esto yo puedo generar ingresos, digo, empezar a monetizar mi trabajo y te hiciste consciente realmente del contenido que estaba generando y que funcionaba como modelo de negocio. ¿Cuándo fue, digamos, o qué momento fue, te acordás?
El momento fue, el momento fue cuando, no hay un momento, digamos, fue de a poco. Yo soy muy averso a riesgo, entonces a mí me pasa de que cuando yo empecé a ver que empezó a tener un ingreso que más o menos podría mantener, ¿no? Un poco...
Sí.
No te digo, a ver, el gasto familiar, sino al principio realmente era como muy, 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 muy así.
No, no, sí, entonces, o sea, que pueda llegar,
pero,
o sea,
sí, por ejemplo, claro, podría llegar a ser, digamos, podría pagar...
otro sueldo que acompañe y que ayuda, por supuesto, o sea, otro sustento, no importa si es mucho o poco, pero, o sea, te hiciste un monto, sí, digamos, o sea, viste...
Claro, me hice un monto cuando llevo a eso, y también hay, o sea, hay un factor económico, pero lo más importante fue el apostar, porque el valor económico nunca era como, bueno, yo con esto me puedo independizar y puedo dejar. Fue como una especie de, che, espera, llego hasta acá, puedo cobrar esto, ¿no? Puedo ganar esto por mes. Entonces, apuesto para ganar más, como para, o sea, para que convertir de esto realmente algo que yo puedo vivir de esto. Ahí fue, él dijo, bueno, ahí decidimos apostar. O sea, fue un poco eso. O sea, no fue... Como decir, o sea, tuvo como un ingreso, pero no era lo suficiente como para poder mantenerme, pero sí yo veía que había un futuro, y ahí fue cuando dije, bueno, voy a apostar. ¿Se entendió?
Sí, 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 sí. Igualmente, claramente es algo que uno no hace 100% por el dinero. Por lo menos yo te veo a vos y no lo haces, o sea, no es algo que uno haga 100%. No. Obviamente, ojalá, que uno necesita, por supuesto... Sí. Pero sí es algo que, o sea, uno si es como yo, que, bueno, encuentra la pasión y lo hace porque no te encontrás. A veces estás trabajando y decís, pero yo no tendría que estar trabajando hasta ahora. Y en realidad, bueno, nada, lo seguís haciendo porque es tu trabajo, pero a la vez te gusta y es algo que...
Sí, totalmente eso. Así que, nada, o sea, de nuevo, para mí el motor es la pasión. Y bueno, si obviamente si puede coincidir con lo que hoy uno está trabajando, sería buenísimo. ¿No?
Obvio. Dijiste algo muy importante igualmente que tiene que ver con el apostar y no es algo que quiera pasar por alto, porque la realidad es que muy pocos se animan a apostar, justamente, ¿no? Porque quizás es como que están con la cabeza en esa pseudo seguridad que uno tiene con un trabajo en relación de dependencia o porque está cómodo en donde está, y apostar no es algo que se nos da tan fácil. Está bueno que bueno, frente a algo que uno le gusta, que ve la posibilidad de poder generar algo más, nada, se dé, sí, esa condición.
Y también está bueno porque vos tenés a tu, o sea, yo creo que en eso es importante la pareja, ¿no? Porque obviamente en eso ayudó un montón, porque si él pudiera, ¿entendés? Sí. O sea, es como que él puede mantener, entonces yo tengo menos presión. Cuando digo, bueno, el gasto básico de la familia no depende de mí. Entonces, sí, vos tenés otra libertad, ¿no? Hay que decir también eso. Yo creo que es muy importante los primeros 2 años, o sea, tener asegurado eso, tener asegurado el día a día esté cubierto. Después,
sí, si no,
no
lo podés hacer.
Lujo.
Obvio, obvio.
Que nosotros, de hecho, nosotros siempre como pareja habíamos puesto como un objetivo es, con lo que él gana, mantiene la familia... Y con lo que yo puedo aportar, vamos de viaje. Entonces, un nice to have. Entonces, yo tengo mucho menos presión. Y cuando vos emprendés, aunque no lo creas, o sea, como uno por ahí no lo tiene en cuenta al principio, la presión económica es re importante. Porque justamente como no tenía presión, podía hacer lo que yo quería y podía no entrar tan rápido en el mercado de canjes. O sea, hay un montón de cosas que hace que, viste, me marcó un montón.
Sí, recontra, es verdad lo que decís. Y respecto a tu trabajo, digamos, ¿te fue difícil? Vos en tu Instagram ponés que sos la fan número uno de la organización. Pero ¿a vos te fue difícil aprender a administrar tu tiempo para, o sea, para trabajar, digamos? O sea, yo veo que tenés cursos, que generás contenido para YouTube, ahora estás con el canal, digo, ¿cómo, o sea, cómo te administras para hacer y llegar con todo? Porque todo es importante, todo es fuente de laburo. ¿Cómo lo haces?
A ver, yo lo que hago, desde chica soy fan de organización de tiempo. Para mí, organización, o sea, yo en la universidad, salía de la universidad, el último clase es a las 4:45 y yo a las 5 arranco a dar una clase, yo dando, o sea, terminé de cursar y me iba a dar una clase a 3 cuadras de la universidad, a un colegio, o sea, daba clase de chino, a las 5 arrancaba, así que tipo así. Termino de dar clase a las 7, iba a 6 cuadras, a un instituto de inglés, 7:30, arranco de inglés. Entonces, yo siempre tenía muy cronometrado todo mi tiempo, aprovechaba tipo al máximo, y tenía, si tenía que dormir una siesta, tipo digo, bueno, y acá tengo una trayectoria de 40 minutos, me duermo una siestita ahí, tipo... Entonces,
todo programado.
No, todo programado. Y yo creo que ese ejercicio me ayudó un montón, un montón.
Y hoy por hoy, digamos, ¿tenés ayuda o lo haces vos sola?
No, sí, tengo un equipo, tengo un equipazo. Cada vez somos más, ahora cada vez me siento más dinosaurio, ¿viste? Cuando el equipo es más grande, ¿no? Te pasa eso de que antes éramos dos. De hecho, ayer tuve una charla con una de las chicas. Pero Karina, si éramos, o sea, poquitos si hacíamos bien igual, ¿por qué ahora tanto quilombo? Me parece que ahora como somos más, hay que organizarse mejor. Y entonces hay que, porque, claro, yo decía, bueno, yo ahora necesito que sea mucho más hablado lo que cada uno hace. Dice, pero si antes me decía que hacer tal cosa se hizo, se hace, que mágicamente se hace.
Claro, claro.
Le digo, no es un tema de control si haces o no, ¿entendés? Es un tema de que otro tiene que saber en qué estás para saber si se puede meter mano o lo que fuese, como para articular.
Wow.
Es más por eso. Entonces, la verdad es que sí, hoy en día, o sea, por ejemplo, no sé, ahora hay más reuniones que antes decís, pero yo creo que son cosas necesarias para el crecimiento, porque si no yo no podría hacer un tercio de lo que estoy haciendo.
Claro.
Y el equipo, para mí está bueno. Hoy en día, como de mucho también dice en las redes, ¿no? Tiene ese falso concepto de que si haces todo vos, sos la capa, sos... No, mucho poco. O sea, no es eso, el ser capa. Ser capa también es crecer, ¿no? Y yo creo que uno como emprendedor tiene que entender. Hay, viste, a veces dicen, sí, lo orgánico, entonces yo no hago nunca publicidad, ¿viste? Y decís, o sea, si te rinde, ¿qué tiene de malo la publicidad, no? Entonces es un poco eso de que, como un poco de mitos, ¿no? De que no, hay que trabajar en equipo y hay que hacer publicidad.
No, sí, seguro. Y te es fácil delegar, ¿eso te costó? Porque viste que también cuando uno está solo le cuesta, como yo todavía, nosotros somos muy poquitos, o sea, tengo Anto conmigo que atiende el showroom y demás, está mi marido que está con Mati, con los números y demás, mi hermano, pero digamos, no somos un equipo que yo tengo que tener reuniones y a mí es algo que, digo, bueno, el día de mañana no sé cómo será eso.
Yo creo que si vos tenés bien aceitado, o sea, y vos tenés un buen entendimiento de cómo funciona, es más fácil delegar. Pero delegar hay que explicar. Lo que pasa es que uno quiere delegar, pero quiere que el otro interprete lo que uno quiere. Entonces, no vas a delegar nunca, porque nunca el otro va a hacer lo que vos querés. Vos tenés que entender, o sea, tenés que explicar. Si vos no sabés cómo bajar a línea lo que vos es lo que vos estás buscando, va a ser difícil. Así que, nada, después, obviamente... eso yo lo charlé una vez con... Bueno, el otro día le pregunté a Narda, ¿no? Ahora que tengo un placer trabajar con la genia. Mira. Yo estoy aprendiendo... Lo que estoy aprendiendo con ella es una cosa de loco. Y ella
qué
me
bueno.
Dijo, Narda, ¿cómo haces? Porque ella tiene 25.000 restaurantes, tiene, viste, el programa tiene un montón de cosas. Y un montón de cosas que ni se ve. Entonces digo, ¿cómo haces vos? Y me dice, mira, busco el 7 sólido. O sea, el 7 sólido...
7 sólidos.
Igual su 7 sólido es un nuevo, es un 10.
¿Qué sería el 7 sólido? Yo no sé, soy una inexperta.
Para mí es un buen concepto, como en el sentido de que vos no tenés que buscar el perfección. Tenés que buscar que esté aceptable.
Bien aceptable, digamos.
Bien. Y está bueno.
Pero nada, es mucho más que 7, claro.
Por eso, pero bueno, no importa. Pongámosle, pero me gusta ese concepto. Yo lo voy a tomar como para a mí me sirva.
Claro.
Y para mí el 7 sólido está bueno, por ejemplo, me pasa, ¿no? De que ahora los videos los grabamos en equipo. Y a veces, viste, qué sé yo, no me gusta algo, y yo, bueno, el 7 sólido, ya fue.
Claro.
Voy con esa mentalidad. Claro, porque a veces yo, viste, me quedo clavada con un tema, me pasó con este recetario de choriciable que saqué, el último de galletitas. Contraté a una chica para sacar fotos, es la primera vez que saca foto a alguien que no soy yo. Cámara sí empieza a grabar a otra persona, pero la foto siempre soy yo la que saca foto. Y tenía una foto, o sea, el color no era lo que yo quería. Pero yo me di cuenta después de la producción. Eran todos verdes, tipo a lo película francesa, ¿viste? Así muy poético, pero querida, yo no soy así. Y entonces me agarró un ataque, ¿viste? Pero había mucha inversión adentro ya, porque se hicieron 25 recetas, hubo como muchos días de producción, había mucha plata invertida.
No.
Y ahí me agarró la desesperación y ahí fue como dije, voy a hacer nada de nuevo. Y después dije, bueno, espera, calmemos. Las fotos están bien, el color, el tono es lo que, bueno, entonces la ajusté un poco. No es el que más me gusta en la vida misma, pero un 7 sólido dije, bueno, ya fue, un 7 sólido. Bueno, nada, éxito rotundo. Pero más allá de eso, obviamente yo le tengo la espina acá, tengo la espina.
No, pero yo ayer lo vi y quedó muy bien. Yo ayer lo vi copiando y quedó muy bien.
No importa. Bien, bueno, viste, para mí ese es un 7 sobre, pero bueno, ya está, listo.
Tentador por lo menos.
Esas cosas pasan y entonces para mí esa es la clave, o sea, no buscar la perfección y aparte yo creo que uno tiene que asumir, o sea, llegó a ese resultado porque yo en alguna trayectoria de estas comunicaciones, bajada de línea, no llegué a bajar bien, entonces yo tengo que asumir mi error de eso.
Claro, bueno, un poco tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? Como decir, bueno, esto... O sea, no se puede ser perfecto, nadie lo es, y está bueno también como decir, bueno, a ver, yo a lo que voy es, si también si lo estás haciendo todo lo que estás haciendo, es porque en algún punto, a ver, sos bueno en lo que estás haciendo. ¿Me explico? Digo, confiar un poco en el talento de uno y decir, bueno, esto yo lo hago así, capaz salió no tanto como yo quería, pero salió y va, y está bueno.
Ya está, así que, bueno, así que nada, así estamos.
Así estamos. ¿Y cómo se te da esto de equilibrar el trabajo personal, el emprendimiento, con tu vida personal? Porque yo, que te sigo, que generas un contenido, o sea, diario, todo el tiempo, si bien no mostrás a tus hijos, vos estás compartiendo tu día a día todo el tiempo, digo, ¿esto está planificado o vos es como que se te da naturalmente mostrar tu día a día y vivirlo de esa forma? ¿Se entiende lo que digo? O sea, trabajo y personal es como que lo tenés como muy mezclado y está buenísimo, digo, cómo se ve, pero capaz no es tanto como se ve. Muchas veces vemos algo que en realidad no es así.
Yo en sí grabo un montón para mí, me gusta grabar, ¿no? Sí, trato de hacer un parate, ahora estoy como cada vez más consciente de eso, por ejemplo, ya sí, cuando estamos en horario de mesa, o sea, el celular está guardado, yo estoy apuntando a, todavía no logro, pero estoy apuntando a, por eso incorporé más personas, o sea, más personas de equipo, para que después de las 6, apago, o sea, mi ideal es después de las 5, apago el celular hasta las 8:30. Que es el horario que los chicos se van a dormir. Entonces, claro, tengo 3 horas y media, ellos salen del colegio y nada, o sea, como que cuando ellos están libres, yo estoy con ellos. Ese es lo que yo quiero apuntar, ¿no? Uh-huh. Nada, todavía no he logrado muy bien, pero bueno, mi ideal es eso. Así que nada, vamos a ver. Pero es un poco, también, yo creo que ayuda un montón al integrar la familia, ¿no? En el trabajo. Porque ellos también... qué sé yo, colaboran, saben que es parte de todo. Yo, de hecho, les hago saber cuando vamos a un lugar lindo, les digo, bueno, esto es gracias a ustedes que ayudaron a hacer stories. Y entonces, ahora que son más grandes, a veces dicen, mamá, quiero comprar un juguete. ¿Querés que te haga unos stories? Y me compras el juguete.
Mi vida, ya entendió todo.
Entendió todo. O sea, entendió el concepto, el trabajo. Me parece bárbaro el esfuerzo, pero bueno, también hay un agradecimiento de nuestra parte de decir, bueno, gracias a ustedes esto, viste, se puede, en familia crecemos juntos. Yo fui así en mi familia, ¿no? Porque yo ayudé un montón, colaboré un montón con los emprendimientos de mis papás. Y entonces lo que hace es que hoy en día me siento también parte de eso. Y está bueno, yo creo que está bueno ver el crecimiento familiar y decir, bueno, yo contribuí a eso, ¿no? Siempre me hicieron sentir eso. Y yo creo que está bueno que los chicos también sientan eso, de que todo esto es parte de todo. Entonces ellos saben... sí, obviamente tengo que regular un poco más, siempre está bueno bajar un poco más los horarios de conexión. A mí ahora, antes me quedaba mucho tiempo contestando los mensajes, ahora me pasa algo único, insólito, pero buenísimo, es que Instagram, en la aplicación del celular, que es medio viejote, ya no me muestra más los mensajes, o sea, se colapsa por la cantidad de mensajes que entran. No. Entonces yo, cuando estoy cargando el mensaje de texto, no me aparece. Me aparece en blanco la pantalla, ¿ves? ¿Ves? Aparece en blanco.
En blanco. Ah, claro, nada.
Entonces, nada, a mí eso me ahorró un montón de tiempo, en realidad, porque antes me pasaba mucho tiempo correspondiendo y ahora tengo mucho menos. Cuando vamos me habita, entonces...
Vamos a meter una publicidad de... Ya tendríamos que estar haciendo una publicidad para, chicos, Cari, o sea, tiene que trabajar, necesita un celular, como, o sea, bien, que esté funcionando en este momento.
Tíreme una, por favor.
Bueno, pero esto que decís igualmente es súper importante porque, digo, uno también es parte de que te gusta tanto tu trabajo, que bueno, que está buenísimo lo que le estás mostrando también a tu familia, digo, disfrutás de eso y lo compartís con ellos, o sea, y eso está buenísimo. Bueno, o sea, a mí me parece que está buenísimo.
No, sí, y de hecho ellos también dicen, che, o sea, a veces me dice mamá, no quiero que muestre esto. Entonces, saben que siempre está respetado, no se muestra.
Eso me parece buenísimo.
Es importante para mí eso, ¿no?
Respetar.
Después, respetar. De hecho, la verdad, me gustaría mostrar un poco, ir mostrando cada vez menos Teo, porque a los 2 años también dejamos de mostrar. Va a ser difícil, va a ser difícil porque él creció con mucho más exposición que eran los chicos. Los chicos crecieron como, o sea, si bien hubo como un quiebre, un momento, pero recién llevaba 1 año y pico de competir, entonces la verdad es que claro, no se notó tanto.
¿Y los más grandes no te piden? A veces, tipo,
¿los más grandes? Los más grandes, a principio me pedían, o sea, año pasado cuando se abrió la pandemia, o sea, cuando medio que se abrió un poco más todo, o sea, empezamos a salir un poco más, me pedían, no entendía por qué quieren aparecer, porque en el colegio también está el TikTok, entonces están como que quieren ser tiktokeros, quieren ser esto y lo otro. Pero también yo les muestro el lado, ven que en la calle me paran, sacan fotos conmigo, sonrientes, yo les digo, chicos, cuando te paran la gente de la calle tienen que sonreír, a saluden, por más que no lo conozcan. Y entonces empezaron a entender la responsabilidad de la parte cool, digamos, ¿no? Porque
obvio,
es cool, pero tenés toda la parte de que no es tan cool. A ver, es cool igual, pero es una responsabilidad de tener que estar. Así que nada, ¿entendieron? Y aparte yo creo que después empezaron a entender de que, claro, ellos decían algo, y a veces pasa que en el colegio dice, ah, mi mamá ayer te vio, yo te vi en el video haciendo tal cosa.
Claro.
Y entonces empieza a entender el sentido de privacidad, entonces no quieren. Así que está bueno, yo les pregunto, cada tanto, a veces cada tanto como que quieren, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿de verdad quieres que conozcan tu cara? Me dice, no, no, mejor no, todavía soy muy chiquito, entonces está bueno eso.
No, sí, está buenísimo, está buenísimo.
A mí a veces me pasa un poco que como trabajo con el celular todo el día, digo, o sea, todo lo que hago lo hago a través de Instagram, el podcast, todas las historias y demás, como que va, cuando quiero agarrar el celular para ocio, digamos, o capaz chatear con mis amigas, o ver, digamos, Instagram, como que, nada, terminás como siempre trabajando o dedicándole poco quizás al ocio, o mismo lo que pasa que hablábamos de los nenes recién, es que te siguen viendo con el celular y vos no estás trabajando. Y vos como, no sé, sos consumidora de Instagram más allá de tu trabajo, o sea, ¿le dedicas tiempo después a boludear?
Yo ya no estoy boludeando en Instagram, o sea, ya no puedo boludear en Instagram.
Ya pasaste esa etapa.
Pasé esa etapa, me pasa de que como somos generadores de contenidos, yo no miro Instagram y me empiezo a analizar videos, y me empiezo a analizar, digo, esta por qué funciona, esta por qué no funciona, o sea, me empiezo automáticamente a poner a ese método. Y entonces, qué sé yo, no termina, o sea, a mí las redes sociales ya no es un boludeando, o sea, ya no tengo ese boludeo. Sí, con Netflix, la tele sí, pero con el celular no puedo. O sea, entro automáticamente en modo analizo todo.
Mirá, eso nunca lo escuché. Mirá, bueno, está bien. O sea, no, ya no podés estar tipo de hobby no, de ocio con el celular.
Me encanta igual, me encanta, o sea, en ese sentido veo el contenido, pero me pongo a analizar.
Claro.
O sea, veo ese contenido, enseguida entro a la cuenta, veo cómo hacen los otros, cómo creció y digo, ah, bueno, esto, o sea, cómo performan, o sea, nada, un horror, pero bueno, o sea, tremendo por mí, pero no tengo nada para boludear.
No, pero tenés Netflix, obvio. Qué sé yo,
con cualquier red social. Sí, con cualquier rosa sea me pasa eso. Arranco y empiezo a analizar.
Está bien. Y, digamos, o sea, bueno, con cualquier red social. ¿Hoy qué ves, digamos, que vos generás contenido en distintas plataformas? ¿Qué es lo que más te sirve o te gusta? O decís, bueno, esto es lo que, como que, sí, lo que mejor, el mejor nicho que encontré. ¿Es Instagram o no?
A ver, yo... Hoy no me parece que sí. O sea, yo creo que Instagram es el del momento, pero yo ya estoy buscando el próximo porque me da la sensación de que como que Instagram va a ser el viejo Facebook, que al momento quedan en obsoleto. Sí, estoy apostando más a algo que es más duradero, porque me parece que estas aplicaciones, la desventaja de estas aplicaciones es que caduca, y entonces no se puede. Yo no puedo invertir tanta plata en algo que después, a los 10 minutos, no funciona más. Entonces yo estoy cada vez más pensando en invertir en contenidos evergreen. Si bien yo sé que hoy en día yo facturo con Instagram, porque mi ingreso viene solamente de Instagram,
sí.
Estoy tratando cada vez más buscar contenidos que puede durar a lo largo del tiempo. Eso es la realidad.
No, bueno, está buenísimo. A ver, en algún punto es diversificar el contenido y decir, si pasa, pues yo muchas veces lo pienso también, o sea, ¿qué pasa cuando se caiga Instagram? Porque en algún momento creo que inevitablemente, si bien
siempre
es una plataforma que claramente, o sea, perduró y, o sea, viene hace mucho, en algún momento va a caer como un montón de otras cosas, porque es así, funcionan así las tecnologías, entiendo. Y está bueno como tener distintos canales para que, bueno, si se desaparece, ¿qué pasa? O sea, ¿dejaste de existir o hiciste algo antes, previamente, para poder estar y que la gente te siga encontrando y te siga viendo, digamos?
Sí, sí. Y después también, o sea, entender que hay algo fuera de Instagram, ¿no? Porque también uno desvive por las métricas y es todo eso, y la verdad es que hay otros medios, ¿no? Que funcionan. Así era, eso es un poco, digamos, hoy en día que estoy.
¿Y qué es lo que más disfrutás? O sea, realmente lo que haces, digamos, que fluís con eso, ¿es realmente la cocina cuando cocinás? ¿O es esto de comunicar un poco que me contabas al principio que claramente sos una persona que le gusta hablar con la gente?
No, yo disfruto mucho de cocinar. Me hubiera encantado de que yo puedo cocinar y que las cosas salgan, o sea, como que tengo cámara en todos lados, cocino y el video sale automáticamente. Me hubiera encantado, así puedes estar horas cocinando, ¿entendés? Pero bueno, sí. Nada, no pasa, y entonces, qué sé yo, no termina, saca un poco la magia, porque al final estás como buscando el ángulo, buscando el horario, ¿entendés?
Sí, sí, la receta, obvio.
Extraño un poco el bueno, igual nunca fue así, siempre fue cocinar, sacar fotos y después comer, pero me hubiera gustado que fuese algo más automático, como que yo estoy realmente, algo más real, ¿no? Lamentablemente en mi casa tengo una cocina hermosa, pero no tengo muy buena luz, entonces me pasa de que, por ejemplo, no puedo hacer tan real muchas cosas. Y a mí eso en el sentido de que para una buena calidad filmatográfica, yo tengo que hacerlo en horario a esta hora, poner. Pero yo no estoy almorzando a esta hora. Y me encantaría poder hacer algo que estoy almorzando, ¿entendés?
Claro, claro, ahora claro, que en el momento.
Ahora que no estoy grabando más en mi casa, tengo un estudio. A mí la verdad es que eso me hincha un poco. Me hubiera gustado, ¿entendés?, poder grabar más, sí, en el lugar donde estoy y poder. Pero bueno, no se puede todo. Esa,
bueno, igual yo que soy consumidora tuya, digamos, y veo las cosas que subís y que haces, o sea, se ve súper real y como... Nada, eso, real, espontáneo, auténtico. Y bueno, por algo también es que, bueno, sos un poco referente, digo. A mí me gusta la gente que comunica de esa forma, me parece que es clave, sobre todo porque en algún punto, no es una responsabilidad, pero hay cierto grado. Mostrás, exponés, hay un montón de gente que te sigue del otro lado, y un poco esto te quería consultar, digamos, cómo... O sea, ¿cómo te tomás esto de tener la comunidad que tenés? Digo, yo creo que es importante, siempre digo que está bueno recalcar, digamos, reconocer el talento que uno tiene para justamente, ¿no?, salir a relucirlo y darle uso a eso. Pero yo creo que se nota mucho en Instagram cuando alguien realmente está comunicando y es auténtico y tiene una comunidad que lo sigue del otro lado día a día, y yo creo que es tu caso. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo te tomas eso? Digo, ¿te pesa, no te pesa? ¿Es una responsabilidad? ¿Te chupa un huevo? Digo, ¿cómo te lo tomas?
No, la verdad es que bien, o sea, bien. Yo creo que uno toma lo que... O sea, uno agarra lo que puede tomar, es así. O sea, yo en este momento estoy bien con mi comunidad. Yo muestro hasta donde me siento cómoda. Hay cosas que no muestro. La gente piensa que muestro todo. O sea, hay una falsa... O sea, yo cuento, sí, un montón de cosas que hago... pero hay cosas que no cuento, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, esto parece muy, muy, pero sí, es importante. Hoy en día, por ejemplo, yo cuando como un asado con mucho carne, le dejo de mostrar. Hoy en día, la verdad, estamos en una situación económica complicada y que no lo puedo mostrar. Yo nunca pude mostrar cuando como langostino, por ejemplo. Claro. Cuando entro, le entro un pedazo de salmón, rara vez
claro.
Lo muestro, ¿entendés?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Vos, ¿qué es
sí.
lo que pasa ahí? Lo pasa ahí, pero no porque... O sea, yo creo que vos lo podés mostrar, nadie te va a decir, no es que te van a decir algo, pero siempre hay alguien... Siempre creo que... Es un empatía, como decir, no hay que contar moneda, ¿no? De dónde de los pobres, como para esa famosa frase. Y yo creo que hay que ser empático con el otro. Entonces, entonces mi límite va por ahí. Que yo me pongo en ese lugar, digo, hoy me gustaría que me muestren esto sí o no. No, no me gusta, entonces no lo muestro. Entonces yo tengo un parámetro de qué cosas se muestra y qué cosas no. Yo no que estoy mostrando cualquier cosa, no. Tengo otra vida aparte, pero sí muestro cosas más cotidianas. Que me gustan compartir, un momento contigo, un momento con los chicos. Y de hecho, algo gracioso de la familia, que me parece gracioso, me parece divertido, que de hecho la gente no sabe, ya sucedió, me pareció divertido, me río y le digo, chicos, lo vamos a hacer de vuelta para firmar el story. O sea, la gente no sabe eso, piensa claro. que yo todo el tiempo, no, los consulto, está hablado, los chicos saben, se ríen. Y a veces dicen, no, mamá, esto no lo quiero. Bueno, hay muchísimos momentos, tipo, hilarios, así, tipo, claro. que te cae la risa, pero los chicos dicen, no, mamá, no quiero que muestre. Bueno, listo, no se muestra.
Es que eso sucede mucho, porque uno ve, o sea, uno durante el día ve las cosas, ve las historias, y claro, uno piensa que lo está transmitiendo en tiempo real, y no, o sea, capaz que
no es así,
contenido claro. en un momento, y vos ahora estás durmiendo la siesta.
A mí me pasa, claro, me pasa, por ejemplo, de que, no sé, yo recién subí unos stories de Teo. Cuando yo lo estaba subiendo, Teo ya se fue a Play, o sea, claro. ya se fue a, digamos, ¿no? A jugar. Y nada, yo lo subí. La gente piensa que es tiempo real. Entonces, claro, nada, obviamente, por suerte tengo una comunidad muy amistosa, muy, muy amorosa, por eso también está de seguida y vuelta. Y entonces también me gusta mostrar... porque devuelve mucho amor y es hermoso eso.
Es que sí.
Pero bueno, pero uno, hater siempre, ¿no? Siempre viste que hay hater. Hater podría, ¿entendés? Decir, o sea, ¿por qué no disfrutar de tu hijo en vez de estar subiendo las cosas? Pero bueno, nada.
Bueno.
Lo que pasa es que hay un gap, ¿entendés? Hay un gap de tiempo. A veces, por ejemplo, a la tarde subo todo lo que pasó durante el día un poquito, ¿viste? A veces no subo, el otro día de hecho salí con unas amigas de la vez, comimos unos fondue espectaculares y ellas están todas expectando de que yo lo voy a subir, porque a veces le gusta,
claro,
¿viste?
Claro.
Pero chicas, no sé si lo voy a subir, ¿viste? No sé, y no lo subí, ya está, fue, no lo subí, y listo, sí, porque sí. A veces pasa eso.
Me repasa eso a mí también. A veces digo, ay, voy a salir, bueno, y capaz digo, bueno, si no hoy voy a subir este contenido, qué sé yo, y después estoy ahí, me olvido, porque me estoy divirtiendo, y capaz decís, no, bueno, tenía los zapatos puestos y me los tengo que poner porque me tengo que sacar la foto para que la gente lo vea. Y nada, cuando te divertís y cuando desconectás, la verdad es que yo creo que lo que pasa es eso, uno se olvida del trabajo y se olvida de lo que, entre comillas, tiene que hacer, y bueno, nada, o sea, quizás como que deja de fluir, pero está bueno que lo compartas porque es auténtico, digamos, lo que decís, es realmente así. Cari, yo sé que vos te tenés que ir a preparar porque tenés el programa y no te quiero sacar más tiempo, te preguntaría un montón de cosas, pero bueno, obviamente que tenemos que terminar, pero quiero hacerte una pregunta última antes porque sé que le puede ayudar a mucha gente que está del otro lado, sobre todo que quiere emprender o que mismo ya tiene un emprendimiento y, no sé, yo conozco mucha gente quizás de familiar o mismo que me preguntan a mí el tema de manejar las redes. Vos sé que das cursos de esto, así que a todas les digo que entren a los cursos de Cari, véanlo, pueden hacerlos. Tiene cursos de todo tipo y justamente esto que le voy a preguntar, que es también de Instagram, ¿no? ¿Podés decirnos cuál crees que es el secreto para que alguien pueda realmente generar una comunicación, una comunidad? Hay gente realmente que no se le da esto de ¿viste? Filmarse y poder como hacer historias y contenido todo el tiempo, que hoy por hoy un poco lo que Instagram quiere que hagas es eso. Entonces, ¿tenés como algún secretito, algún consejo que puedas dejarles como para, nada, que se animen o que empiecen a hacerlo?
Para mí, siendo sinvergüenza, esa es la clave. O sea, si hay una clave es esa. Siendo sinvergüenza, mostrando. Yo me río mucho porque otras cosas me encanta analizar son los nuevos cuentas. A veces dije como que te te muestran nuevas cuentas y vos ves como que no se muestra la cara o están tímidamente. Y tipo, y te juro, yo ya me pongo un juego, tipo, digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner un timing. Esta cuenta en 3 meses muestra la cara seguro, nombre, apellido y todo. Y pasa. Y pasa porque, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque se fue sacando la timidez. Se fue sacando. Cuando fue mostrando, dice, bueno, no es tan terrible. Y a poquito, y después termina, somos todos un show, ¿viste? A ver, después creo que también hay que entender que no es para todos. Que también hay que entender, o sea, hay gente que le gusta trabajar en empresa, por suerte hay gente que le gusta trabajar en empresa, hay gente que le gusta emprender, y no es que uno es menor que el otro, me parece que hoy en día uno mucho habla de emprendimiento, de emprendedores, de empoderar, y es como si el otro labura en una empresa es un esclavo, y no es así, porque en las empresas se permite mucho también espacio de emprendurismo, ¿no? En las empresas
hay
muchos que busca eso. Y entonces hay gente que prefiere eso, hay un crecimiento. Después, la verdad es que yo te digo que, o sea, recién, año pasado, esto es casi arreglo el cuchillo de palo, ¿no? Me contraté un asesor en finanzas para, porque tengo cuentas como muy, muy, muy caóticas, porque me pagan 90 días, 60 días, 30 días. Entonces vos facturaste, pero después si yo, ocupame, pero yo no cobré todavía. Claro, no sé si lo cobro, porque el 30 días se cuelga y después termino 160. De hecho, yo ayer, el viernes pasado me entró un pago, que yo no entendía dónde mierda venía el pago, perdón. Le pregunto a mi representante, le digo, che, Adrián, ¿este pago dónde salió? Porque yo no me acuerdo haber facturado. Me dice, no, esta fue de marzo. Le digo, la conferencia, o sea, tipo, ¿entendés? Entonces, tengo un bolonqui cuenta tremendo y contraté a alguien para ayudarme a ordenar un poco eso. Y cuando realmente, ahí fue cuando vi el pingo de cuánto realmente gano por mes, dije, me voy a ir a trabajar en una empresa con mis skills. La verdad, tengo todo tipo mucho más garantizado, ¿entendés? Y no tengo el frío chucho. Y mi marido me decía, bueno, pero no tenés esta libertad que tenés de tiempo. Y le digo, pero Franco, vos sabés, yo estoy laburando sábado y domingo. ¿Qué libertad? O sea, si estoy laburando para una empresa,
este es otro de los mitos, el tiempo, ¿no? El tiempo de, no, sí, tenés tiempo. Las bolas tenés tiempo, porque después, o sea, no, si vos no lo haces, no lo hace nadie. Entonces, es verdad que podés darte ciertos...
Claro, a mí me pasó, ¿no? Estaba vendiendo choriciable. Una señora no lo sabe bajar. A las 7 de la tarde dijo, no lo puedo bajar. Entonces sí, le respondí, pues no respondimos al toque, le respondí poner a las 8, 8 y media, estafa. Ya empieza, no, igual es una señora muy particular, ¿no? Porque yo le resolví y le dije, mira, si no te llega todavía, personalmente te devuelvo la plata. O sea, realmente le mostré mucha voluntad y igual me mandó un mail de, sos una estafadora, bueno, mira, besitos, lo que quieras, no hay problema.
Nos podemos encontrar de todo en esta vida.
Pero lo que voy es, la gente espera que vos respondas. Yo a las 12 de la noche estoy respondiendo, o sea, si alguien no sabe bajar, un domingo, un sábado, y la gente no lo puede creer, dice, Cari, sos vos, y sí, a esta hora soy yo, no voy a poner, porque yo respeto mucho los horarios de los otros, no hay otra persona respondiendo, soy yo. Entonces, esas cosas, cuando vos te pones a ver los números reales y los riesgos que estás cometiendo, ¿no? A emprender y todo eso, y dices, che, no sé si me conviene trabajar por una empresa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me voy de tema.
El consejito es que
prueba y error para mí. Es mucho prueba y error, nadie tiene la posta. Yo cuando vendo los talleres, yo nunca digo, che, yo tengo la posta de que te vas a ir bien. Sí, te voy a resumir mis errores para que vos no cometas mis errores. O sea, es básicamente eso. Lo que vos estás, venís a un taller, cuando vas a ver distintos talleres de distintas personas. Yo, de hecho, a veces hago muchos talleres de otras personas porque los puntos de vista son distintos y por ahí cometieron un error que yo no cometí. Entonces, ahí digo, ay, ojo que a esta le pasó esto, entonces... así que es prueba y error y animarse. Se tiene que fijar que la mayoría de las cuentas, ni una cuenta es viral. Hoy cuando la cuenta te llega, que decís, qué grande que es la cuenta, porque vos lo conociste en este momento, pero si vos te fijas la cantidad de publicaciones, al menos se pasó un año y medio, 2 años publicando cosas, ¿no? Así que para mí la constancia es fundamental.
Perfecto, es un camino. Ay, Cari, gracias. Próximos proyectos, último. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? Yo ya lo sé, pero contales a quien nos está escuchando y que no sepa. Contanos qué.
Me puedo encontrar en Karina Gao o Montpetit Grutón. Tengo ambas cuentas. Karina Gao es más cuentas sobre cultura china y Montpetit Grutón es recetas cotidianas. Así que bueno, estoy abriendo ahora mi academia, Academia Karina Gao, donde voy a subir todos mis universos de cursos.
Wow.
Stay tuned.
No, no, sos una genia, yo te juro. No, no, y pará, y ahora con cocineros.
Ahora estamos en, sí, cocineros y cocineras en la tele pública, de lunes a viernes. Yo estoy 3 veces por semana, pero bueno, pero es, la verdad es espectacular el programa, así que préndanlo cuando estén en casa. Realmente la van a pasar bomba. Y van a conocer mucho, mucho sobre Argentina, ¿eh? Lo que estoy aprendiendo estos días de nuestro país es algo increíble.
Bueno, gracias, Cari, gracias, gracias.
Por favor, a vos.
No, no, igual, perdón, yo tuve un la gente no sabe, pero tuve un interín en el medio que tuve que cortar todo el video, pero igual me esperaste, gracias de verdad. Estoy súper contenta. Espero que se repitan en algún otro momento para seguir charlando.
Seguramente.
Y nada, de verdad, muchas, muchas gracias. Te mando un beso grande y gracias a todas por escuchar este episodio. Un beso grande, nos vemos en la próxima.
Chao, chao.